Pedro Tomás Zapatista, Radio Insurgente Arao, Ojo de Atuzaba, Tamaticamos, Dibuda, Keraja, Bada.
Tinkariscan, Ajin Cuñonaco, Icaí, Organización Zapatista, Nesca, Guarmi, Cunamanta.
Patunapaita, Chayachinchi, Radio Insurgente, Caica, México, Zajtapi.
Piscunachos, compañeros y compañeras, Radio Insurgente Manta, comunicadores, no cajina indígena,
América, Perú, Suyu y hasta Manta, Ecuador, Bolivia, Kimsantin Suyu, Juyurico, que Quechua, Quichua, Sinipe, Rimarispa, Chaymanta Pacha.
Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Tasaka intawala yo zapatista nakariru yaje ya guajira je Venezuela je
Guatemala kai Oruro Bolivia jalpamanta y mato tubara mora ochkono kat México tario zapatista yaya kuno reku
yanta kankuna ta kuna chika shankichis México ya ta comunicadores ahora zapatista ahora zapatista radio insurgente mata saya México na mona ahora yo zapatista.
¿Cómo están, queridos oyentes? ¿Qué dice su corazón el día de hoy? Esperamos que se encuentren animados y con ganas de seguir luchando por libertad, democracia y justicia. Nosotras y nosotros aquí en Radio Insurgente queremos enviarles un saludo fraterno y revolucionario para todas y todos los que nos escuchan en varias partes de México y del mundo. En nuestro programa de hoy les vamos a presentar un poco de información sobre la situación de los compañeros presos políticos. También les presentaremos unos testimonios de unos compañeros mixtecos que forman parte de un proyecto de radios comunitarias de Oaxaca. Y terminaremos nuestra programación con una sorpresa para todos los niños y niñas de Chiapas, México, y el mundo que nos escuchan, ahora que viene su día 30 de abril. Bueno, pues entonces esperamos que nos acompañen y comenzamos con la información acerca de los presos políticos. El día 24 de abril, los compañeros bases de apoyo zapatistas Francisco Pérez Vázquez y Concepción Pérez Gutiérrez, que se encontraban en huelga de hambre en el penal de Tacotalpa, Tabasco, fueron trasladados mediante un fuerte operativo policiaco a un hospital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Después, en la tarde del mismo 24 de abril, los compañeros fueron llevados al penal de Yajalón del mismo estado. Ya hay reacciones de grupos y personas que exigen la liberación inmediata de nuestros compañeros. El escritor inglés John Berger y otros intelectuales de México y del mundo han hecho pública una carta demandando la liberación de estos dos compañeros zapatistas. Por su parte, la Junta de Buen Gobierno de la zona norte de Chiapas denunció públicamente la situación de secuestro en la que mantiene el mal gobierno a nuestros compañeros en el penal de Yajalón y exigieron su libertad. Y seguimos ahora con un poco de información sobre los presos de La Voz de los Llanos, que es una organización de presos políticos que se encuentran en el penal de San Cristóbal de las Casas y que forman parte de la otra campaña. El día 21 de abril, los miembros de La Voz de los Llanos recibieron una fuerte golpiza por parte de los presisos, que son los internos a sueldo y cómplices de los guardias del penal. Después de la agresión, los golpeadores obligaron a los demás internos del penal a firmar una solicitud para que trasladen a otro penal a los miembros de la Voz de los Llanos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dijo que en estos hechos intervinieron directamente las autoridades del penal para contener las denuncias de corrupción y malos tratos que se da a los presos en esa cárcel. Los presos que golpearon a los presos políticos son parte de una red que impone, con la complicidad de las autoridades, trabajos forzosos a los internos que se niegan a pagarles las cuotas que ellos establecen. Hasta este momento, los miembros de la Voz de los Llanos permanecen aislados sin atención médica, con miedo de volver a ser golpeados y esperando una solución favorable a su justa demanda de liberación incondicional. A continuación, les presentaremos una entrevista telefónica realizada por una integrante del FRAIVA, a Tiburcio Gómez Pérez, miembro de la Voz de los Llanos. En esta entrevista, Tiburcio Gómez explica cómo se dio la reciente agresión que sufrieron.
¿Me puede decir su nombre y de dónde nos llama, por favor?
Mi nombre es Tiburcio Gómez Pérez, integrante de la Voz de los Llanos.
¿Nos podría decir qué fue lo que sucedió el pasado lunes 21 de abril contra ustedes?
El lunes, siendo a las 11:40 de la mañana, nosotros, los que integramos la Voz de los Llanos, estábamos en una área trabajando de tejido de hamaca, de artesanía, que es la que siempre hacemos en este lugar donde nos encontramos, privado de nuestra libertad. Estábamos tejiendo cuando llega el preciso, con un carácter prepotente. Nos agarró a golpes, no nos dio tiempo para que nos levantaran, para nada. Nos agarran y nos meten al baño a nosotros, Tiburcio Gómez Pérez y los otros compañeros más. Fuimos encerrados en el baño, nos metieron en el tambo de agua, todo porque somos un grupo de los integrantes de la Voz de los Llanos, que nosotros no tenemos derecho de trabajar en ese lugar, que no tenemos derecho de trabajar de artesanía en ese cerezo, lo que formamos el grupo La Voz del Océano. Y nosotros le preguntamos por qué. Todos tenemos derecho, todos somos presos iguales, pero solo esas dos palabras le pregunté, porque ya no nos dio tiempo, nos golpearon, nos sacaron golpeando. Y con la población interna no tenemos ningún problema, simplemente solo con los cuatro precisos. Y no sabemos hasta el fondo por qué está en contra de nosotros. Por eso queremos una investigación al fondo, que se han investigado para ver si no hay funcionarios involucrados de estos problemas que hemos sucedido, que hemos enfrentado. Porque nosotros no somos violentos como lo pintan. No es como lo dicen, sino que somos gente pacífica. Respetamos a todos, tanto como trabajadores del gobierno. Y por eso nosotros queremos que seamos respetados conforme al derecho.
¿Tienen alguna idea de por qué les hicieron esto?
2 días antes, el día sábado, nos pasaron la información que nos iban a golpear de por sí el día lunes. Pero yo no lo tomé mucha importancia esa información. El día sábado me dijeron, después de la contada a las 6:00 p.m, que nos iban a golpear el lunes, pero el sábado no podían actuar porque es día de visitas y el domingo también es día de visitas. Esperaron primero que salieran las visitas que quedaron el día lunes y ya después actuaron a los precisos. O sea, lo tenían bien planeado primero. Y hay testigos, quienes son los que escucharon esta información.
¿Qué palabra les quisiera mandar a las personas que escuchan esta situación que sufrieron ustedes?
Bueno, yo quisiera que pongan su vista también en la situación que estamos viviendo, tanto a otros compañeros de diferentes organizaciones del mundo, que vean la situación de nosotros, que nos apoyen al mismo tiempo, contra la injusticia que vive el grupo La Voz de los Llanos y de otros compañeros de diferentes penales. Queremos que refuercen este grupo, tanto como La Voz de la Mate y de otros compañeros en diferentes cerezos, y le pido sus apoyos. Siempre hemos tenido el apoyo y le pedimos a la solidaridad de las organizaciones civiles nacionales e internacionales y a todo el mundo. Y es todo mi palabra.
Como bien sabemos, los presos y presas políticas no solo se encuentran en los penales de Chiapas. Hoy recordamos también a los compañeros presos y presas de San Salvador Atenco. Así que ahora, queridos y queridas oyentes, vamos a escuchar unas palabras de dos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, recogidas por el periódico La Jornada. Primero, escuchemos a Trinidad Ramírez, esposa del preso político Ignacio del Valle, quien hace un recuento sobre la impunidad y las injusticias que prevalecen en Atenco después de 2 años que se realizaron los operativos policíacos.
A 2 años tenemos a nuestros compañeros presos, a 16 presos. A 2 años tenemos a nuestros compañeros con orden de aprehensión. A 2 años hay impunidad con la muerte de Alexis Benumea, de Francisco Javier y de nuestras compañeras violadas. Es por eso que estamos movilizándonos y que no lo hemos dejado de hacer desde el 3 y 4 de mayo para seguir exigiendo la libertad de todos nuestros compañeros y el castigo a quienes ordenaron esta brutal represión.
Por su parte, Hortensia Ramos comentó acerca de los rumores que hay sobre los intentos de imponer una vez más la construcción del aeropuerto en Atenco y sobre las consecuencias negativas que traería ese proyecto para los habitantes de la zona.
Desde que se da la represión 3 y 4, se estuvo anunciando constantemente la construcción del aeropuerto. El aeropuerto fue inclusive avalada y muchos diputados daban el sí, votaban que sí, ¿no? Sin embargo, a fin de año del 2007, pues nos llegó una noticia, ¿no? Nos hablan por teléfono y nos dicen que qué tan cierto era de que el aeropuerto va y se construye en zona federal. Sin embargo, fue una nota que nada más la vimos, nadie la firmó. Sin embargo, lo que dicen es en las 9,000 hectáreas de terreno federal. Sin embargo, lo que nosotros sabemos es que un proyecto de aeropuerto no viene solo, que un proyecto de aeropuerto viene consigo con complejos comerciales, habitacionales, industriales también, y un proyecto de esta magnitud implica el despojo de nuestras tierras, porque ¿dónde van a quedar las carreteras? No van a venir en el aire, sino que van a pasar por nuestras comunidades. Esto implica desalojar a la gente de donde vive, a la gente que es y somos originarios de allí. El recurso del agua es uno de los más importantes en estas regiones, sin embargo, también sería acaparado por este proyecto, por estos complejos industriales, habitacionales y comerciales, y básicamente nosotros nos quedaríamos fuera del proyecto. Es un proyecto donde la gente del campo, los campesinos, los originarios de ahí, no estamos inmersos, no somos parte de este proyecto económico, macroeconómico. Sí, dicen que va a haber empleos, yo no sé de qué sería, a menos que nos utilicen la mano de obra como para construir edificios y nada más. Sin embargo, un trabajo digno, no creo que quieran emplear a los campesinos, que de eso hemos vivido muchos, muchos años, como para construir un aeropuerto. Sin embargo, la dignidad de un campesino no es para que vaya y emplee su mano de obra para construir un aeropuerto. La mano de un campesino está hecha para hacer producir la tierra, para hacer, darle vida a la tierra con frutos, con semillas, con maíz, con alfalfa, con todos estos productos que siempre se han sembrado en nuestras tierras. La tierra no es para un aeropuerto, la tierra es para darle de comer al hombre. Y no solamente lo digo como a los hombres del campo, sino a los hombres que también viven en las ciudades. En la situación que podemos vivir internamente, pues hay gente que todavía está viviendo estos días, está a estas alturas, el día 3 y 4, con la zozobra todavía. Sin embargo, todos a nuestro paso, a nuestro ritmo, vamos recuperando la confianza, vamos superando el miedo, vamos inclusive también generarnos ese valor entre todos juntos para avanzar hacia adelante con proyectos que van de la mano con la solidaridad de todos nosotros, de todos ustedes. Vamos creciendo, hay proyectos productivos que obviamente necesitan mucho trabajo, pero que también necesitan mucha conciencia y mucha dignidad, que al pueblo de Atenco, pues eso sí que le sobra.
Tras 2 años de la represión en Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra realizará diversas actividades y movilizaciones los días 3 y 4 de mayo, en demanda de justicia. También se anuncia que este 4 de mayo se realizará una gran marcha contra el despojo y la represión convocada por la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por la Red Nacional en contra de la represión de la otra campaña. Esta marcha comenzará a las 11 de la mañana y partirá del Monumento a la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México, Distrito Federal. Y pues ahora vamos con un poquito de música. Escuchemos una canción del disco En Apoyo a los Presos de Atenco. La canción se llama No Hay Paz y es interpretada por el grupo Los Rastrillos.
Los compañeros de Texcoco pidieron su apoyo porque iban a ser desalojados. Pidieron dialogar con el presidente municipal de Texcoco, que es del PRD, y les fue negado ese derecho. Los amenazaron con desalojarlos. Y el compañero Ignacio del Valle, con un grupo de hombres y mujeres, fue a hacerse presente con ellos, como lo han hecho muchas veces en todas las luchas, pequeñas o grandes, de los que somos abajo.
Doctor Mayal.
Yes. All on a mercy now. And now, now. Rastrillos y Doctor Mayal compartiendo y resistiendo. Yes, I.
No habrá paz si no hay justicia, Doctor Mayal.
Boom.
Sigue, na, 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 wait, now. We sing again. We sing again.
Unity, strength,
recobrar lo perdido.
el fuego desinfecta. So, escuchar rastrillos, yeah. Que aquí todo va muy bien, cuando en realidad hay una guerra de baja intensidad. Son muy claras las estrategias, son muy claras sus intenciones. Mantenernos divididos sin poder organizarnos. Mantenernos divididos sin poder organizarnos. Sutil, sutil, de manera sutil. Para llegar a la mente no se usa un proyectil. Con la ignorancia manipulando también están las drogas. Tenemos a la iglesia que es como una anestesia. Mientras tanto los niños llorando. La esclavitud nunca ha acabado. Mientras haya personas que sigan controlando. No hay paz si no hay justicia. Solo queremos vivir con dignidad, sí.
Y humanidad, yeah.
No hay paz si no hay justicia. No dejaremos que nadie nos pise más, no. La gente que hoy seguimos en la lucha, debemos poner de la inteligencia mucha. Ni un minuto más de paciencia, que nuestro camino sea la coherencia. Necesitamos la fuerza de todos, como la tierra necesita sol. Necesitamos unos de otros, porque pelearnos entre nosotros. No caer en su juego, salir de la ignorancia, traspasar las barreras de tu propia voluntad. Los pobres, homos y heteros, musulmanes, judíos y rastafaris, indígenas y citadinos, marihuanos y guadalupanos.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Como ya sabemos, las compañeras Triquis, Felicitas López y Teresa Bautista fueron asesinadas cobardemente el pasado 7 de abril. Ellas, con su trabajo de comunicadoras, buscando romper el silencio que requiere imponer el mal gobierno a los pueblos.
Dijiste.
Radio Copala, la cuna de los triquis, sintonizando en el 94.9 de FM, la voz que rompe el silencio.
Los equipos de Radio Copala y de otras radios comunitarias fueron proporcionados a indígenas de distintas regiones del estado de Oaxaca a través de un proyecto impulsado recientemente por una organización llamada Cactus. A continuación, les presentamos la palabra de unos compañeros y compañeras indígenas mixtecos que trabajan en sus propias radios comunitarias, al igual que lo hacían las compañeras Felicitas y Teresa. Estos audios los grabamos cuando estos compas estuvieron en nuestras comunidades hace unos meses, como parte de la caravana indígena de solidaridad con los pueblos zapatistas. En sus testimonios, estos compas hablaron de la importancia que tiene para sus pueblos el trabajo que realizan en las radios comunitarias. Escuchemos.
Bueno, mi nombre es Lorenzo.
de la comunidad de San Sebastián del Monte del estado de Oaxaca.
Yo vengo de una comunidad que se está dividiéndose cada vez más por la política y todo eso, y yo vengo representando a un grupo de jóvenes que nos reunimos ahí en la comunidad, no más que nada defender nuestros derechos como indígena que somos, porque de la comunidad donde yo vengo hablamos el lenguaje la lengua mixteco, que nosotros hablamos el mixteco. Entonces nosotros ahorita estamos con Cactus, nos unimos a ellos porque ellos están promocionando lo que es la radio comunitaria. Entonces nosotros nos interesa la radio comunitaria como comunidad, porque así vamos a tener más más oportunidad de desarrollarnos, de darle a entender a la gente pues cuáles son sus derechos, cómo se tienen que defender como pueblo indígena que son, para que no nos estén arrebatando pues lo que es de uno.
Yo vengo de un pueblo de la Mixteca y soy estudiante. Yo estudio en la preparatoria de Santa Cruz y pues ahora hemos estado preparando porque la organización nos ofreció también una radio comunitaria y lo aceptamos con muchísimo gusto para podernos defender más y enseñarle a la gente que no solo con el ayuda del gobierno podemos salir adelante, sino que nosotros mismos podemos sacar nuestros problemas y defender nuestros derechos como indígenas que somos, y por eso quisimos que nos dieran esa radio, porque es muy importante, porque la gente de nuestro pueblo ya casi hay unos que van perdiendo sus costumbres y sus idiomas, y todo eso es muy importante y no lo debemos dejar atrás, porque somos indígenas y no hay que avergonzarnos de que somos indígenas.
Volviendo a lo de las radios comunitarias, pues parte también ha sido un problema, ¿no? Porque ya ve que siempre en una comunidad, en una ciudad, hay una radio local, ¿no? Donde difunden lo que les conviene y lo que no. Parte de problemas, ¿no? Entonces, los permisos también para Cactus han sido un poco difíciles, porque a esas radios locales pues no les conviene que haya radios comunitarias. Entonces, ¿por qué? Porque en los pueblos se da la información, ¿no?, del mismo pueblo. Entonces, a la estación local de la ciudad no le gusta, ¿no? Ahí apenas si dan espacios para lo que ellos quieren cuando lo dan. Y pues las radios comunitarias pues son como ¿cómo se dice? Algo que no les gusta, pues.
En la radio comunitaria no estamos ni con uno ni con otro, sino ahora sí hablando neutralmente a través de la radio, ¿no? Del mismo la organización nos manda información, qué es lo que está pasando y cuáles son los problemas que hay que enfrentar, porque también muchos compañeros han sido atacados, que les han tratado de cerrar los radios, le cortan la electricidad, o sea, de diferentes formas pues los atacan. Por eso a ellos no les conviene que le estemos diciendo a la gente que ya no se dejen pues engañar, más que nada que estén que ya despierten pues, porque ya no es justo de estar con las manos atadas o con los ojos vendados, que ya es hora de que uno diga, no, pues ya basta, ¿no? Por eso la radio también muchas de las veces ha sido atacado por eso. En diferentes formas, porque no nomás somos de la región Mixteca, sino también está Veracruz y está la zona Triqui y de la zona costera de Salina Cruz. Y también por este lado del Istmo de Tehuantepec hay 9 estaciones de radio comunitarias. Y en el día 2 y 3 se integraron otros 3 más. Entonces se están uniendo pues como radio comunitarias para seguir defendiendo los derechos del pueblo indígena. Y es lo que nosotros nos estamos enfocando pues, de ir a capacitar a más jóvenes como ellos que son estudiantes. Y los otros pues de la comunidad, los que como dicen ustedes ahora no es a forzarlos, sino ya que sea voluntario pues.
Suri kusech
chajiyu y su ta chiniska kutu ni kakuri na kanyu na kunyu hiyoko nandukuri na nyuyu kuachiri hakanda inka nikandihari nakani shiniri kuachiri haku andavu nuni hanuri. Soy hija de un hombre de piedra, venado con viento parió. Nací del color de la tierra, de un baño de fuego y vapor. Busqué por el mundo mi causa, verdades de otros creí. Surgió en mi conciencia la falta del cielo donde yo crecí. Volví al refugio de razas de piedra y del lodo, al seno de sangre manchada por todo, al campo de infancia y de muerte, al viento que impuso mi suerte. Volví a la tierra que mis sentimientos amaban, donde yo no hallaba lo que yo buscaba. Por este momento he vivido, hoy vivo mi orgullo perdido.
La canción que acabamos de escuchar fue interpretada por la cantante oaxaqueña Lila Downs y se llamó Semilla de Piedra. Y ahora les presentamos la sorpresa que les prometimos a los niños y a las niñas que nos están escuchando. Pónganse cómodos, cierren sus ojitos y presten mucha atención. La sorpresa que les tenemos es un cuento del sub llamado Las Piedras y los Sueños. Este cuento fue leído por el compañero subcomandante insurgente Marcos a niños y niñas del Distrito Federal durante su primer recorrido de la otra campaña por nuestro país. Esperamos que les guste y pues vamos a escucharlo.
Yo, antes de ser sub, era caballo. Sí, era un caballo de ojos tristes. Ya luego me hice sub, pero me quedó la nariz, y entonces por eso tengo la nariz grande, porque antes era un caballo de ojos tristes. Bueno, pues cuando era un caballo conocí una niña pequeñita, pero de a tiro pequeñita, como de este tanto. Esta niña se llamaba Diciembre, porque nació en el mes de noviembre. Sí, ya sé que no se entiende, pero eso ya lo expliqué en otro cuento o historia que se llama La flauta chueca. Bueno, pues esta niña que era muy pequeñita estaba muy triste. O sea que, como dicen los ciudadanos, estaba chipil. O sea que como que no le pasaba el día y le salían unos suspiros que parecía que tenía hipo, porque tenía mucho sentimiento. Así le decía. ¿Verdad? No sé por qué tenía mucho sentimiento. Yo de por sí, aunque antes era caballo, no entiendo a las mujeres, no importa si son pequeñitas como Diciembre o ya de edad mayor como la doña Juanita. La doña Juanita era su compañera de un señor muy sabedor que se llamó Antonio y que nosotros le decíamos el viejo Antonio. El viejo Antonio se sabía muchos cuentos e historias de las montañas y de nuestros antepasados, y él me enseñó la lengua indígena, y me enseñó a vivir en la montaña, y me enseñó a leer el cielo y a oler el viento y a mirar dentro del corazón de las personas. Muchas cosas me enseñó el viejo Antonio. Algunas las aprendí y otras no muy me quedaron pegadas en el cerebro. O sea que más que caballo, parecía yo burro porque no aprendía. Pero el viejo Antonio era muy paciente y me explicaba la vuelta y vuelta hasta que llegaba bien en mi cabeza lo que me estaba enseñando. Bueno, pues les contaba yo que me encontré con esta niña muy pequeñita que se llamaba Diciembre porque había nacido en noviembre. Y la encontré cuando fui a tomar agua de un arroyo que está cerca de un pueblo. Ella estaba sentada en una piedra, suspirando muy triste con los pies metidos en el agua. Yo me acerqué poco a poco para hablarle, porque estaba mero donde yo tomaba agua, pero ella ni cuenta se dio. Yo tosí un poco para que volteara, pero ella nomás suspire y suspire. Y ahora, pensé. Entonces me animé y le dije, buenas tardes, porque ya era tarde, y como era el mes de abril, pues hacía mucho calor, y yo tenía mucha sed, y quería beber agua, y la niña, que sea Diciembre, estaba mero donde yo tomaba agua. La niña no respondió, así que volví a repetir, buenas tardes. Entonces, Diciembre, o sea la niña, volteó a verme y dijo, hola caballo. Yo me puse contento de que no le diera miedo que un caballo le dijera buenas tardes. Pero ya sé que de por sí los niños y niñas saben bien que los caballos hablamos y escribimos y sabemos geografía y matemáticas y otras cosas que enseñan en las escuelas y que los caballos aprenden leyendo en la tierra. Por eso es que casi siempre los caballos andan con la cabeza hacia abajo, porque están aprendiendo la lección que está escrita en la tierra. Bueno, pues ahí tienen que le dije a la niña, que sea Diciembre, que quería beber agua y ella estaba mero donde yo tomaba. Ella se hizo a un lado, no sin antes suspirar. Después de que llené el tanque, le pregunté cómo se llamaba y ella me dijo que Diciembre, que es que porque había nacido en noviembre. Yo de por sí no muy entendía a los humanos porque hacen cosas muy raras. Así que no traté de averiguar más de por qué, si había nacido en noviembre, le habían puesto de nombre diciembre. Le pregunté a la niña que por qué suspiraba tanto, que si estaba triste o si le dolía la panza o qué, porque luego no fuera a ser que estuviera enferma. Ella quiso decir algo, pero solo suspiró y empezó con un hipo, como de esos de que les da a los niños y niñas cuando tienen mucho sentimiento. ¿Y ahora qué hago?, pensé. Y entonces me acordé de un cuento o historia que me contó el viejo Antonio cuando yo no era caballo, sino que era apenas un vientecito. Y entonces me puse una nube en los labios, y entonces le conté a la niña, como al viento le contó el viejo Antonio, la historia de las piedras y los sueños. Cuentan los más mayores de nuestros abuelos que los dioses primeros, los que nacieron el mundo con su palabra, eran muy descuidados y dondequiera dejaban tiradas sus cosas. Cuentan que en los primeros días y noches del mundo, los hombres y mujeres de maíz, los originarios de estas tierras, los hechos de maíz y palabra, dondequiera se tropezaban con las cosas que los dioses dejaban en su tiradero. Cuentan que en veces se topaban con una chancla, o con un azadón, o con una coa, que es una vara o un palo que usamos para sembrar. Con ella hacemos un hoyo en el suelo y ahí ponemos la semilla del maíz. Y entonces preguntaban que de quién es esta chancla que está tirada en medio del camino. De por sí así hacen las mamás, ¿no? ¿De quién es esta chancla? ¿No? ¿Quién dejó tirado el calzón? Eso. Entonces preguntaban que de quién es esta chancla que está tirada en medio del camino y se ponían así, ¿no? Así se ponen cuando se enojan, ¿no? ¿De quién es esta chancla? Lo conocemos bien. Y rápido se veía que no eran de nadie, de los hombres y mujeres de maíz, porque apenas eran unos cuantos. O sea que no había mucha gente en el mundo, porque ya habría después muchas madrugadas para que los hombres y mujeres se sembraran una en el otro, para cansarse con contento y se mojaran los vientres con la vida por venir. Entonces, como no era de nadie la chancla perdida, pues rápido sabían que seguro algún dios andaba como cojo porque le faltaba una chancla. Y sabían quién la perdió porque el dios, en lugar de buscarla su chancla, se ponía a cantar esa que dice: y la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Y entonces ahí se quedaba botada la chancla. Pero no solo se les caían las chanclas a los dioses, también se les caían los sueños. Y es que los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, dormían en hamaca. Porque resulta que eran muy caminadores estos primeros dioses hacedores del mundo, y siempre llevaban una sumorraleta, o sea que es como una bolsa para el mandado, pero más pequeña. Y ahí llevaban su pozol, su tortilla y su hamaca. Y ahí nomás donde les daba hambre, se paraban y se sentaban a orillas de un arroyo y lo batían su pozol con agua y lo tomaban junto con sus tortillas. Y también, cuando les entraban las ganas de dormir, nomás buscaban dos árboles y con bejucos tendían su hamaca y se echaban a dormir sin pena y se ponían a soñar cosas buenas. Pero luego no se acomodaban bien y estaban a la vuelta y vuelta, como si no se hallaran de qué lado dormir, y entonces se les caían los sueños, y como la hamaca era tejida, pues el sueño se iba hasta el suelo. Y cuando el dios se despertaba, que no era rápido porque mucho dormían estos dioses primero, nomás recogía su hamaca, la metía en su morraleta y andavete a seguir caminando. Bueno, pues esos sueños no eran todos iguales, sino que unos eran sueños de colores diferentes y otros eran de distintas formas y otros se rompían al caer y quedaban partidos en muchas partes. Y entonces la tierra, que sea el mundo, se llenaba de colores y formas diferentes y los primeros hombres y mujeres llamaron piedras a esos sueños de formas y colores distintos, y con piedras, o sea, con sueños, adornaban sus champitas, o sea, sus casitas, y era bien alegre porque en la noche parecían como lucecitas esos sueños de los dioses que se llamaban piedras. Y había piedrotas, piedras y piedrecitas. Y los niños agarraban las piedrecitas y jugaban con ellos a la matatena y al avión y al bebeleche y hacían caminitos que brillaban en la noche. Y esos sueños que eran piedras también cantaban y sus canciones cantaban cosas buenas y decían vida, alegría, paz. Y había unas piedrecitas, las más pequeñitas, que amor no decían, sino que lo murmuraban, como si una canción cantaran al oído moreno de la tierra. Y entonces llegaron los poderosos, que sean los ricos y sus malos gobiernos, a hacerle mucho mal a los hombres y mujeres de maíz, a los originarios de estas tierras. Y entonces, esta gente buena, para que los ricos no se robaran los sueños hechos piedras de los dioses, los agarraron y los aventaron para arriba, con mucha fuerza para que llegaran bien lejos. Y las piedras pegaban en el techo del mundo, que sea en el cielo, y lo dejaban hollado, que sea con agujeros. Por eso es que en la noche, cuando el sol se va a dormir y se tapa con la cobija de la noche, en nuestras montañas se ven las estrellas, porque bien llena de agujeros quedó la noche, que sea la cobija con la que se tapa el sol para dormirse. Pero no todos los sueños caídos de los dioses primeros, los sueños hechos piedra, se aventaron para arriba para esconderlos en el cielo. Muchos quedaron en el suelo, tirados por donde quiera. Y pasó mucho tiempo y el polvo los fue cubriendo, y quedaron como grises, como negros, como amarillos, como rojos, como azules, pero sin brillo por el polvo. Y los hombres y mujeres de maíz, los originarios de estos suelos, les contaron esta historia a sus hijos e hijas, y estos y estas a sus hijos e hijas, y así por muchos calendarios. Por eso es que nuestra gente, los pueblos indios, caminan mirando al suelo. Es que van buscando esos sueños hechos piedras y adivinan si tienen el brillo escondido y reconocen si es un sueño roto, y entonces recogen la piedrecita y siguen buscando más pedacitos de ese sueño incompleto, como si fueran armando un rompecabezas con pedacitos regados por los caminos del mundo. Y ya que lo completan el sueño que estaba roto e incompleto, escuchan su palabra hecha canto y se alegra su corazón. Por eso es también que nuestra gente no batalla para saber escuchar a otros y a otras. Como saben escuchar a las piedras, entonces bien que saben escuchar los silencios, que no son sino palabras que se rompen antes de salir, y hay que saberlos armar en el corazón colectivo que somos los pueblos indios. Y ahí acabé de contar el cuento y vi que diciembre, o sea, la niña pequeñita, se había quedado dormida. Yo la acomodé bien para que no se le cayeran los sueños. Y me fui cuando escuché que su mamá la llamaba como llaman las mamás cuando se enojan, que sea que no se acuerdan del nombre, y su mamá de diciembre empezaba a decir los meses del año, empezando por enero. Yo me fui cuando iba por abril, que es el mes donde está el Día de los Niños y Niñas, porque todavía le faltaban varios meses hasta llegar a diciembre. Despacio me fui para la montaña, buscando en el suelo los pedacitos de un sueño colectivo de los pueblos indios, que cuando se arma completo, dice y canta dignidad. Thank you.
otros en la parte de atrás van colgando del trolebús.
Niños morenos,
niños güeritos,
y gordos,
altos, bajitos,
niños de dulce,
niños de sal,
niños de chile,
de nixtamal. Caleidoscopio rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Caleidoscopio tan singular, la bola de niños de mi ciudad.
Unos estudian, otros chambean, unos descansan o talonean, unos bendigan, venden, bolean y con la vida se cachetean.
Caleidoscopio rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Caleidoscopio tan singular, la bola de niños de mi ciudad.
Gente, la voz de los vivos, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Bueno, compañeritos y compañeritas, esperamos que les haya gustado este cuento del sub y la canción que con mucho cariño les dedicamos en este día. Y bien, ya para cerrar nuestra emisión, queremos recordarles que la lucha continúa y que aún falta lo que falta. Que pasen muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nos escuchamos la próxima semana.
necesita de todo el esfuerzo de los Vamos adelante.